En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Primer día completo de la primavera, aunque nos haya abandonado el sol. Y es que estos últimos días, la verdad es que yo creo que nos estaban equivocando un poco teniendo en cuenta las fechas. Y ya lo dice el refrán, cuando el invierno primaverea, la primavera invernea. Eso sí, esperamos que solo sean los primeros días, porque nos gusta recorrer la Comunidad de Madrid con el solecito, que es cuando se descubren siempre los mejores matices de todos los lugares. Si no, fijaos en el comienzo de estos versos, estos días azules y este sol de la infancia. Que pertenecen a ese genio que fue Antonio Machado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar.
Estos días azules y este sol de la infancia. Siento deciros que no sé cómo continúa, no porque se me haya olvidado, sino porque se quedaron ahí. Es el último verso de Machado que su hermano José encontró en un bolsillo de su gabán después de que falleciera. En 2014 estamos cumpliendo los 75 años ya de su muerte y por eso en Getafe hoy se le va a recordar, a homenajear en el Día Mundial de la Poesía. Será a las 11:30 de la mañana en una jornada en la que nos piden a los medios de comunicación que reforcemos el mensaje. La poesía no está pasada de moda, no suena antigua. La poesía es vida, vida condensada.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Aunque no son los únicos que nos piden un poquito de ayuda, hoy celebramos también el Día Mundial del Síndrome de Down.
¿A quién cree que no somos capaces? Otros que nos miran diferente.
21 de marzo. Y no es casual que hayan elegido este día, porque este síndrome se caracteriza precisamente por un desorden en el cromosoma 21 que aparece, diríamos que, copiado tres veces. Hoy vamos a saber más sobre la vida de aquellos que tienen síndrome de Down. Nos van a contar qué es lo que hacen, qué es lo que necesitan. Y todos juntos vamos a poder participar a la 1:00 p.m. en una gran suelta de globos en el parking exterior del Santiago Bernabéu. Va a ser, como decimos, a la 1:00 p.m. y junto a las personas anónimas van a estar también rostros conocidos que quieren echar una mano. Por ejemplo, el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga o la que ya es amiga de Hoy en Madrid, la cantante Virginia Laboat, que nos ha visitado en más de una ocasión. Y no se nos olvida que hoy es viernes, que comienza el fin de semana y que por eso nos tenemos que organizar buscando, pues por qué no, también esas actividades a cubierto por aquello de que a lo mejor nos pilla la lluvia y que van a pasar por encontrarnos con monstruos y dragones. cuarto Festival de Cuentos organizado por la gente de Mano, la Asociación Madrileña de Narración Oral. Vamos a encontrarnos con historias para grandes y para pequeños en diferentes librerías de la región, en las que dejarnos llevar por la imaginación y por la voz de aquellos que saben atraparnos en su mundo. No tengáis miedo, que prometen devolvernos al planeta Tierra sin haber sufrido ni un solo rasguño. Igualito que nosotros, que vamos a vivir 4 horas intensas de radio en las que vamos a conocer a mujeres sorprendentes que conviven con nosotros y en el que nos vamos a encontrar también con las aves que nos acompañan en nuestro despertar. Así que seguidnos la pista, no nos abandonéis. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Esa mujer sorprendente, por cierto, de la que hablaba, me tiene a mí encandilada. Bueno, yo creo que nos tiene encandilados a todos los de la redacción desde que la hemos conocido, desde que hemos averiguado un poquito más de su vida, desde que hemos visto algunas de las fotografías que comparte en un libro muy especial. Ella va a ser una de las protagonistas de nuestro Senectud Divino Tesoro. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pues sí, hablé ayer con ella, Marisa Mestres, y por teléfono ya te puedo asegurar que transmite una vitalidad inmensa.
¿Sí?
El tono.
Oye.
De voz. La fuerza de voz, tiene 86 añitos.
Es lo que te iba a decir, que no es muy correcto aquello de decir la edad de una dama, pero es que yo creo que en este caso hay que recalcarlo para que nos demos cuenta de cómo se puede aprovechar, exprimir una vida y de cómo se puede seguir bien con esa edad.
Nació en el año 28 en Barcelona, sobrina de un famoso pintor, Félix Mestres. Uh-huh. Por su casa pasaba pues todo lo mejorcito, Rusiñol, Dalí. Vamos a preguntar a ver si recuerda, por ejemplo, a Dalí, si llevaba ya ese bigote. Fundó una galería de arte allá por los años 50 en Santo Domingo, Pigal. Tuvo uh-huh. siempre un ambiente muy bohemio. Intervino en la película del Padrino 2.
Ay.
Yo voy a verla esta misma noche para ver si la reconozco, porque Oye. No la he visto en los créditos.
Vale, pero primero habrá que preguntarla cuál es su papelito
claro,
para
claro,
fijarnos
claro.
más.
Coppola, nada menos. Tiene título de capitán de yate. Ha tomado ha participado en importantes regatas internacionales y además ha tenido 5 hijos.
Madre
que la adoran.
Del amor hermoso. Y la conocen como la Indiana Jones femenina. Sí, esto me ha sorprendido también mucho.
Se fue al nacimiento del río Orinoco y nos deleita con estas fotos de la fauna, como decías, ese santo del ángel que mide casi de caída libre de agua 900 metros. Mm. Allí estuvo ella, se está fotografiando aquí, pues por ejemplo, con una anaconda de 8
¡Ay!
Metros. Su niñita, creo que es la intermedia, porque como te digo, tuvo 5. Aquí
Qué
la
rica.
Vemos ataviada y con esos colores de indígena. Bueno, pues toda una vida allí en el Orinoco que nos va a desvelar por qué se fue allí y todas sus aventuras a lo largo de su vida, de su dilatada vida intensa, intensísima. Mm. El Orinoco y yo.
El Orinoco.
Doña Marisa Mestres.
Y yo, la conoceremos a Marisa en nuestro Senectud Divino Tesoro en ese tiempo que ya sabéis, dedicamos a los más mayores para que nos demos cuenta de que hay que cumplir años y que hay que hacerlo con la máxima calidad de vida. Y de Venezuela, diríamos con Marisa que nos vamos a quedar también en Perú. Aunque este Perú, Gloria Talavera, muy buenos días.
Es el que se come.
Es el que se come y es el que encontramos además aquí en Madrid, que no tenemos que cruzar el charco.
Nada de eso.
Sino que vamos a tener una cantidad de actividades durante todo el fin de semana en la que vamos a poder meternos en la cocina y aprender algunas de las tapas o algunos de los platos más importantes de Perú para luego hacerlos nosotros
claro,
en casa.
Claro, nos enseñarán, por ejemplo, a hacer ceviche fusión, ají de gallina o arroz con pollo y también algunos platos que combinan la fusión china peruana. Y para las bebidas han elegido el Pisco Sur, el Chicano de Pisco o el Perú Libre. Todo esto comienza hoy a partir del mediodía en un lugar de Madrid, se llama la Taberna del Buen Suceso. En Argüelles es el segundo festival de tapas peruanas que se pretende pues entrelazar con las clásicas tapas madrileñas, con los sabores, eso sí, del país de los incas. Y habrá música también. Así que nos invitan a pasarnos por allí porque esa experiencia es gratuita y si después queremos degustar las tapas y que tendremos que pagar 2 euros por cada una. Pero nos enseñan a hacerlas y todos los cóteres también de manera gratuita.
Bueno, pues os lo vamos a contar, ¿eh? No nos perdáis la pista porque, como siempre os digo, son 4 horas de radio muy intensas en la que también tenemos otro nombre propio y estos que forman parte de nuestra historia, en este caso masculino, Antonio Mercero. hijo estará aquí con nosotros en este estudio de radio, pero lógicamente es nombrarle y a todos nos viene a la cabeza también esas grandes series de televisión, bueno, pues de las que fue creador su padre. Es un placer, desde
claro,
luego que sí,
sí,
Sergio, recibirle.
Yo estoy deseando que llegue pronto para hacerle mil preguntas curiosas al margen de la entrevista, ¿sabes? De su vida y todo eso. Bueno, él participó también, Antonio Mercero Jr., en guiones como Farmacia de Guardia, como Hospital Central. Lleva la senda de su padre de alguna manera, ¿no? Por supuesto, el histórico Antonio Mercero, recordamos de La Cabina, de tantas películas deliciosas, de esa serie que para mí era un ejemplo de humor blanco para toda la familia, Farmacia de Guardia. A mí me encantaba,
sí,
hace años, sí.
Bueno, y yo es que tengo que hacerle ese huequecito a Verano Azul, por favor.
Hombre,
eso
claro,
no se nos puede ir de la cabeza, que yo creo que para una generación muy determinada marcó un antes y un después. Es que se me da fatal silbar.
Y ya, ahí como las bicicletas,
todos
y nos vamos
bicicleta
a pasear.
Es bueno, un clasicazo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero nos centramos en este libro.
Sí, sí,
la vida
sí
desatenta, fijaos. Es una especie de desfragmentación de la familia, de crítica de la familia.
Sí.
A través de una familia de abogados, de un bufete prestigioso, se va adentrando, digamos, en los aspectos más escabrosos de cómo se lleva mal esa familia. El primer capítulo es impactante. Está en ese bufete un violador que lleva 2 años en prisión preventiva. Y el tío es un tío culto que se pone a hablar de Aristófanes en lugar de sus fechorías, se pone a hablar con el abogado de Aristófanes.
¿Qué manera de desviar
del clásico
la atención?
Griego. Sí, 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 uh-huh, sí. Epata, llama la atención, te sorprende el comienzo y el desarrollo de esta novela de Antonio Mercero Jr.
Bueno, pues La vida desatenta será la protagonista de nuestra biblioteca. Tenemos otros muchos más asuntos de los que hablar porque tenemos 4 horas de radio por delante, pero mejor las vamos degustando a pequeños sorbitos. Y estos primeros sorbos resulta que hasta nos riman.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas.
Ay, que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO nos invita a reflexionar sobre el poder tan importante que tiene el lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona, Gloria.
Y de acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de esta expresión poética.
Este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación, pues para que no se considere una forma anticuada de arte y se pueda restablecer el diálogo que siempre debería existir entre la poesía y el resto de manifestaciones artísticas. Se me ocurre el teatro, la danza, la música, la pintura.
Y en este día tan señalado, la Fundación José Hierro quiere rendir un homenaje a este poeta al que estamos escuchando con la voz de Serrat. Son los versos de Antonio Machado. Se acaba de cumplir 75 años de su muerte y en el bolsillo de su gabán su hermano José encontró su último verso: estos días azules y este sol de la infancia. Y por eso, esperando que hoy también luzca un cielo limpio y azul, en Getafe se le va a rendir un homenaje y se lo va a hacer con niños, con mayores de este municipio, que lo tienen ya todo preparado para acordarse de este gran poeta de la generación del 98, del que dijo, por ejemplo, Gerardo Diego: hablaba en verso y vivía en poesía.
Julieta Valero es la coordinadora de la Fundación José Hierro. Participan junto al Ayuntamiento y la UNESCO Getafe, bueno, pues a la hora de organizar este acto del que vamos a hablar. Julieta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el cielo por Getafe? Aquí en la Ciudad de la Imagen lo tenemos un poco grisáceo, pero
pues
yo creo que va a respetar.
Pues aquí también, un poco grisáceo, pero el ánimo muy para compartir la palabra, para estar juntos y celebrar a Machado en este año que, como bien decís, se cumple 75 aniversario. Y es un poeta además que yo creo que está, habéis puesto esa canción tan lúdica, tan bonita del poema de las moscas que musicó uh-huh. Serrat, pero es un poeta que está, yo creo, que en la conciencia colectiva de todos, ¿no?
Sí.
Todos sabemos algún versillo de Machado, en algún momento lo hemos leído. Y bueno, es un año muy particular, muy especial, y tenemos que dedicárselo, por supuesto, este día.
Julieta Valero, además el Día de la Poesía se hace coincidir con la llegada de la primavera, y sobre la primavera, por ejemplo, también hablaba Antonio Machado en uno de los versos que dirigía a José María Palacio. Le preguntaba: Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos, de río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce que estamos deseando que llegue. Así que me imagino que con ese recuerdo también de estos pequeños versos, deseando que los niños y los mayores del municipio, qué bonito, ¿no?, ese contraste, rindiendo homenaje a este poeta de la generación del 98.
Sí, el Día Mundial de la Poesía ya es una pequeña tradición dentro de Getafe y en torno. Nosotros siempre organizamos el acto en colaboración con el Ayuntamiento, como decís, y con UNESCO Getafe, y vamos itinerando por centros cívicos de diferentes puntos de Getafe, que es un municipio con muchísimo potencial, además muy bien desarrollado a nivel cultural. Vamos itinerando y se van sumando diversos colegios. Este año, además, es un acto también, como comentabais, muy transgeneracional, porque vienen niños de quinto y sexto de primaria, pero viene también a recitar poemas y a compartir pues la experiencia con la lectura de Machado la Escuela de Adultos del Centro Cívico Juan de la Cierva, que es donde vamos a celebrarlo en esta ocasión. Así que con todo preparado y con mucha alegría. Son preciosos los versos que citabais, y de la primavera yo siempre me acuerdo el poema, que quizás es uno de los más famosos, de Al Olmo Viejo hendido por el rayo en su mitad podrido, que es el simólogo de la decadencia, de la pérdida, del olvido, de su pérdida de Leonor, de su amada, ¿no?, que murió tan joven. Pero ese poema termina diciendo: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Es que Machado era el poeta de la nostalgia, del abandono y del olvido, pero también de la esperanza hecha desde la crítica constructiva sobre el presente, pero era un poeta lleno de luz, ¿no? Uh-huh. Si uno se deja invadir por sus versos hondamente.
Y los homenajes se han ido sucediendo desde el 22 de febrero, la efeméride de esa muerte del 75 aniversario, y me imagino que están demostrando que Antonio Machado está más vivo que nunca, ¿no?, y que dejó mucho para celebrar.
Sí, yo creo que quizá, además, como son tiempos duros y la gente en los momentos difíciles, todas las artes, la expresión artística y la comunicación se convierten en un pulmón, ¿no?, en una necesidad colectiva brutal. Y eso sucede, lo notamos muchísimo ahora con la palabra poética, lo notamos en nuestro centro, con los usuarios del centro, que está todo muy bullente, y se nota también este año las celebraciones de Machado, que fue un referente ético, ¿no? Un poeta que él decía que la poesía sí es una honda palpitación del espíritu, es decir, es algo que parte de la individualidad, algo íntimo, pero también inevitablemente y felizmente se pretende universal, o sea, tiene que ser algo, el diálogo de un hombre con su tiempo, decía él, ¿no?, palabra en el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es un regalo del propio Machado esa capacidad crítica suya, ¿no? Él decía algo así como: creo más útil la verdad que condena al presente que la prudencia que salva lo actual a costa de lo venidero. Es decir, prefiero ser crítico con el presente y constructivo y digamos que poner todas las capacidades de uno en cambiar la realidad que ser autocomplaciente, ¿no? Entonces, una poesía que nos invita a pensar, a vivir, a mirar la vida de frente. Y creo que es un momento importante para eso.
He encontrado también, Julieta Belén, unas palabras que no están en verso, pero que definen muy bien lo que sentía y lo que era Antonio Machado. Decía: tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía. Pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos, de los cuales me arrepiento y sonrojo. Soy más autoinspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí mismo, y mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentales, y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo, soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Ahí se transmite todo lo que sentía, ¿no?, y que mucho de lo que él sentía vemos ahora reflejado en nuestra realidad.
Claro. Claro, él era el espíritu, sobre todo en el libro Campos de Castilla, ¿no? A partir de ahí, tenía un espíritu hondamente 98ista en ese momento, ¿no? Es decir, de tener una conciencia muy dura sobre cómo era la realidad en España, pero al mismo tiempo un impulso renovador brutal, ¿no? Y creo que esa fuerza sigue completamente viva y atemporal en los versos de Machado. Si nos acercamos hoy a Campos de Castilla o al libro, a sus primeros tiempos, a Soledades también, que es más modernista y es un verso más amable, pero siempre encontramos en él una inteligencia vibrante. Y además siempre desde la palabra exigente, comunicativa, una palabra justa. Creo que es un poeta muy grato, muy cercano y que va a estar siempre vivo.
La verdad que sí, hoy más vivo que nunca, 11:30 de la mañana, será el momento en el que se le rinda este homenaje ahí en Getafe, en la Plaza de las Provincias. Decías que va a ser un acto en el que nos vamos a encontrar con personas mayores, con niños, vamos a hacer esa unión intergeneracional. Yo te quería preguntar, realmente quizás cuando somos niños, ¿no? Podría ser ese momento en el que empiece a picar el gusanillo, quizás porque el oído de los más pequeños está más predispuesto a escuchar esa música, que en definitiva es la poesía.
Oh, sin duda. Yo creo que claro, los niños son de una inteligencia tan bestial, ¿no? Y tan poco maleada, que lo que es el ritmo, la musicalidad de los versos y la capacidad de mirar la realidad y ver más allá, ¿no? De desautomatizarla y de repente ver que un árbol es algo increíble, lo que te puede recrear y donde pueden surgir mil viajes y mil derivas, eso está en los niños. Y desde luego, yo creo que mucha gente que quiere, que ama la poesía y que ama la literatura y que necesita de verdad leer, detrás de mucha de esa gente hablas con ellos y muchas veces hay un buen profesor, un buen maestro que les hizo cuando eran pequeños leer con gusto. Eso es muy frecuente, ¿no? Cuando alguien ama los libros, normalmente alguien le ha enseñado a amar, ¿no?
Sí, yo recuerdo.
Así que nosotros pretendemos. Sí,
no sé si Belén, pero especialmente Antonio Machado, porque tenía una profesora a la que le encantaba este poeta. Y muchos de los días empezábamos el día leyendo uno de sus versos, ¿no? Y eso se queda grabado en la memoria. Antonio Machado, ¿es tanta su poesía, tanto sus versos? ¿Cómo se ha hecho la selección de poemas que hoy se van a recitar?
Pues los niños no van a recitar, vamos, siempre nos sorprenden. Tienen unos profesores, la verdad, muy, muy colaboradores y una gente fantástica, muy comprometida con la enseñanza. Entonces, aparte de que llenan el recinto, creo que esta vez han hecho dibujos a partir de la definición de poesía y es muy divertido verlos siempre. Sí. Luego, sí, siempre hacen algo colectivo. Leen, pues uno lee un poquito, otro lee otro poco. Bueno, nos sorprenden cada año. Los mayores creo que han elegido... me parece que esta que citábamos del Olmo Viejo, sí. La del limonero, la famosa del limonero, y creo que algunos proverbios y cantares también caerán por ahí. Y luego vamos a hacer nosotros un homenaje colectivo al cierre del acto. Hemos traído un montón de versos seleccionados de Machado, de toda su obra, en papelitos enrollados y con una cuerdecita muy mona, para hacer un homenaje, pues como aquel último verso que se encontró su hermano en el bolsillo del gabán, ¿no? Una vez fallecido, pues para llevarnos un verso de Machado y compartirlo, intercambiarlo con otra persona cuando nos vayamos de aquí. Bueno, un homenaje a... Sí. A ese último momento, ¿no?
Versos que podrán ser de cualquiera de los poemas de Machado, los que van a aparecer en esos pequeños rollitos.
Sí, sí, sí. Pues muchísimos de los que están en mente de todos, Caminante no hay camino, pero también fragmentos de poemas que tienen que ver con la naturaleza, en un poeta que aunque fue urbanita en muchos fragmentos, periodos de su vida, le gustaba mucho más el campo y lo natural, y muchísimos de sus grandes poemas arrancan de sus paseos, ¿no? Por el campo, por Soria, por el Duero, pero también por Baeza, por Jaén, en fin, por Sevilla, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Así que tenemos de todo, tenemos naturaleza, reflexión, bueno, como era este poeta, que era muy amplio.
Y estaría bonito si hay versos sueltos de un mismo poema que la gente intentara encontrarse, que aquellos que participen buscaran a ver si van encontrando la continuidad de ese verso que tienen en la mano.
Sí, pues mira, lo diré porque es verdad, como nos parecía mejor, porque hay niños, hacerlo con fragmentos, ¿no? Para que sea más ligero para ellos, pues sí, pueden jugar a buscarse o incluso hacer cadáveres exquisitos con los poemas de Machado, ¿no? Juntar estrofas que en principio no están juntas y puede ser bonito también. Sí, la verdad es que es un día precioso y siempre pasamos una mañana muy especial con este acto, porque los niños te dejan un sabor de boca y en relación a la poesía son como pequeños magos. Bueno, es increíble la capacidad que tienen.
Si tuviera que elegir alguno, elegiría, por ejemplo, siendo mozo Álvar González, porque La tierra de Álvar González era una de las historias sobre Antonio Machado que nos hacían recitar en el colegio. Era larga, me la sabía de memoria, ahora ya creo que esa memoria murió, pero que es muy bonito recordar a los poetas y sobre todo ese encuentro intergeneracional.
Que vaya todo muy bien. Julieta Valero, coordinadora de la Fundación José Hierro, aunque el día no esté azul y no tengamos ese sol de la infancia que tanto recordamos, seguramente va a brillar con luz propia todo lo que va a suceder esta mañana. Muchas gracias,
el
Julieta.
Sol de la poesía. Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours. 40 años compartiendo ilusiones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Viernes poético en Getafe, lo acabáis de escuchar, pero fin de semana repleto en otros puntos de la comunidad de historias, de cuentos, de ese momento, ¿no?, de escuchar y de quedarnos con la boca abierta independientemente de los años que tengamos. Y es que durante estos días los monstruos y dragones conviven con nosotros en diferentes librerías de Madrid. Cuarto año ya del Festival de Cuentos vinculado a la celebración del Día Mundial de la Narración Oral aquí en nuestra comunidad. Fecha que no quiere pasar por alto la gente de mano, la Asociación Madrileña de Narración Oral, que nos han preparado pues unas sesiones muy interesantes en las que saber más, se me ocurre, de la constelación del dragón en la librería Quirico y la Bruja mañana sábado a las 12 de la mañana, o en las que averiguar qué nos contarían las paredes si hablasen. Historias, en este caso para mayores, que llegan a las 7 de la tarde, también mañana sábado, en Leganés, en la Libre de Barrio. Como decimos, muchas son las oportunidades, las citas que tenemos, solamente deberíamos elegir la adecuada. Concha Real es la fundadora y presidenta de la Asociación Madrileña de Narración Oral y, por supuesto, narradora. Concha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué
bonitas. Gracias por llamarnos.
A vosotros por ofrecernos todos los años esta posibilidad, ¿no? Cuatro ya que lleváis ofreciéndonos la posibilidad de acercarnos al mundo de los cuentos, de la narración oral, algo que es tan antiguo, pues prácticamente como el hombre.
Sí, la verdad es que los seres humanos desde el comienzo de los tiempos se contaron para tal vez para comprender el mundo, ¿no?, o para superar el frío de las noches, o para interpretar las estrellas. Y sobre todo, los seres humanos siempre nos contamos historias porque tenemos cosas que contarnos, porque las historias realmente encierran grandes secretos, porque son existenciales y porque nos ayudan a explicarnos el mundo, sin duda, y nos acompañan y nos pueblan de afectos y nos alimentan los sueños y todo lo demás.
La verdad que sí. Oye, ¿por qué monstruos y dragones en esta ocasión? Que parece
pues
que
mira,
nos da un poquito de miedo.
Sí, Sí, bueno, de todas formas, mira, Monstruos y Dragones es porque todos los años, ya sabes, que se celebra el 20 de marzo, es el Día Internacional de la Narración Oral. Esto se viene celebrando desde el año 91. Ahora mismo ya hay más de 25 países de los 5 continentes que celebran esta posibilidad de contar historias, el arte de la palabra. Y bueno, este año internacional, o sea, desde la Federación de Europea de Narradores y Narradoras de Cuentos, se pensó en la idea de los monstruos y los dragones que pueblan nuestra imaginación. Y bueno, ayer la verdad es que tuvimos una conferencia maravillosa de Gustavo Martín Garzo, en colaboración con el Instituto Francés, porque también se celebraba el Día de la Francofonía. Y entonces, pues colaboramos, igual que hemos colaborado con la Universidad Complutense y con todas estas librerías que tú has contado, y precisamente su conferencia versó sobre los monstruos y sobre los dragones. Y entonces, como él decía, como el miedo ya está en los niños, y lo que hacen los cuentos es darles recursos para enfrentarse a él. Uh-huh. Bueno, esencialmente los dragones también son una parte de nosotros mismos.
Y con
los cuentos todos somos un poco monstruos, un poco dragones, en el buen sentido del término. Y los miedos y los cuentos nos van dando ahí caminos, sugerencias, posibilidades de vencerlos a los monstruos. Ahí está toda la parte benéfica de los cuentos maravillosos, de los cuentos clásicos, que, bueno, pues eso, que nos abren puertas, ¿no?, que nos acompañan desde la infancia, y sobre todo también todo el momento de comunicación y de afecto que esencialmente para los niños y niñas supone encontrarse con un cuento, encontrarse con alguien que les cuente un cuento en la noche, cuando la oscuridad lo desdibuja todo.
Cuando de repente, pues eso, nos empezamos a imaginar demasiadas cosas, y a lo mejor si las que llegan a nuestra cabecita vienen de una voz sugerente, de una voz cercana, de un papi, de una mami, que yo creo que ese momento del cuento por la noche en los niños es mágico, especial,
sí, es
que no debería de perderse
otro.
Nunca, efectivamente. Bueno, pues ya a lo mejor los monstruos no son tan monstruos, y los dragones tampoco nos asustan tanto, porque yo no sé cómo son estos monstruos, estos dragones que nos vamos a encontrar. Decía yo de la librería Quiricú y la Bruja, La Constelación del Dragón, mañana sábado a las 12. También tenemos Monstruos y Dragones en la librería Liberespacio, a la misma hora, también en Madrid. Tenemos infinidad de citas donde los más pequeños van a tener ese protagonismo especial y donde me imagino que aquí los monstruos no dan tanto miedo.
Bueno, de todas formas, si nos dan miedo, lo superaremos porque estaremos juntos y nos daremos calor. Entonces, superaremos los monstruos. Como has dicho muy bien, mira, hoy en la tarde en la librería Muga tenemos un espectáculo que se llama Una experiencia con monstruos, ¿eh?
¿Sí?
Y entonces, primero habrá unas proyecciones de un trabajo educativo a propósito de unos dibujos realizados por niños y niñas, que va a ser muy interesante de escuchar para los adultos, porque los niños y niñas siempre realmente son nuestros grandes maestros.
¿Sí?
Y después tendremos cuentos que correrán a cargo de Mercedes Carrión y Ailama, que son dos narradoras maravillosas que tienen capacidad mucha para encandilar a su público. Mañana está en la librería Quiricú, La Constelación del Dragón. Bueno, cuando se habla de constelación y cuando se habla de dragón, es evidente que como que iremos pasando por distintos mundos, pero seguro que para llegar a uno que sea mejor, a un mejor lugar. Y luego tenemos cuentos, por supuesto, con público adulto, en el Café Libertad, diversas narradoras que cuentan cuentos que se llaman Cuentos de Cinco Cabezas o Más.
Que esto dice uno, qué cantidad de imaginación tiene que haber. Si ya puede haber mucha imaginación en una cabeza, cuando hablamos
pues
de cinco
sí,
o más,
sí, sí.
Madre
sí,
mía,
bueno,
¿dónde
realmente,
llegaremos?
Realmente, bueno, se me olvida decir, y ahora te cuento esto que me
¿sí?
estás preguntando tan interesante, pero quiero decir que como hemos colaborado con tanto con la universidad como con el Instituto Francés, pues justo mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, va a haber una función de cuentos bilingüe, francés-castellano. Aunque a veces realmente pues las palabras, la musicalidad de las palabras rompen la frontera, y aunque no entiendas mucho, hay algo que te connota, ¿no? Y que descubres ahí.
Al menos sabes cuál va a ser el sentimiento. Va a ser en la librería central para todos.
Eso es. Y entonces, bueno, ¿de qué estábamos hablando?
De los cuentos
de la imaginación.
Sí, la imaginación, sí. Y cómo se pueden mezclar en distintas cabezas.
Bueno, pues mira, es que realmente escuchar historias siempre eso es una llamada a la imaginación. Entonces, la imaginación está en el que cuenta la historia, en las imágenes que tiene y las imágenes que cuenta y que dice a través de sus palabras, y que caen en la imaginación de cada quien. De manera que cada dragón, cada personaje, cada lobo, cada princesa o cada personaje, porque no quiero tampoco focalizar lobos, dragón, tal, pues son distintos en la imaginación de cada quien. Entonces, lo mágico de los cuentos es que los cuentos se multiplican en quien los escucha. Todo el mundo está escuchando un mismo cuento, una misma historia, unos mismos sucesos, pero cada quien los recibe desde sus vivencias. Entonces también ahí está la magia de los cuentos, que esencialmente los cuentos sobre todo son comunicación. Uh-huh. Es importante comunicación, algo que ocurre entre la persona que narra y las personas que escuchan, pero entre todo el mundo que está ahí formando parte de ese momento mágico y único, porque las palabras no serán repetidas idénticamente en la siguiente ocasión, aunque el cuento sea el mismo. Igual que tú y yo no diremos lo mismo que decimos ahora si tuviéramos la oportunidad de hablar mañana del mismo tema.
Eso es cierto. Y por eso quizás es más bonito, ¿no? Porque son experiencias únicas las que se viven en todos estos lugares de los que estamos hablando. Sabemos que son muchas las citas, que a lo mejor es complicado que os quedéis con ellas así, bueno, sin más, una vez que estáis escuchando la radio. Y por eso, a través de la página web de vuestra asociación, www.asociacionmano.es, podemos acceder a toda la programación para que nadie se pierda ni una sola de estas actividades. Un enlace que, por supuesto, hemos compartido nosotros ya en nuestro Facebook, para llevar de la mano, guiar a todos los que nos están escuchando por ese maravilloso mundo de monstruos y dragones. Concha Real, muchísimas
Muy
gracias.
Bien. Gracias a vosotros y a vosotras por contar.
Continuará.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mil gracias. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues cuentos, historias, narración oral, pero también cuentos, historias que podemos leer en los libros. Permitidme una cita más, por si os apetece. Este sábado, si tenéis previsto acercaros al Museo Nacional de Ciencias Naturales, resulta que allí también se va a vivir la presentación de un libro de una manera muy especial. Son las nuevas aventuras de los dinoamigos. Con ellas vamos a conocer un poquito más el mundo prehistórico, a través de un cachorro de dinosaurio muy tímido, Romualdo Leopoldo III, y de un cachorro de humano no tan tímido, sino todo un torbellino, Rototom. Van a presentar esta colección de libros en el Museo Nacional de Ciencias Naturales mañana sábado, y lo van a hacer con Guiñol. Vamos a tener pases a las 11:30, a la 1 de la tarde, a las 5 y a las 6:30. Los pases gratuitos, eso sí, antes tenemos que haber comprado la entrada del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Levantamos ahora la vista, miramos al cielo para buscar las aves, grandes, pequeñas, las que nos acompañan en nuestro entorno urbano, las que vamos a buscar al campo. Todas ellas nos gustan, a nosotros y a la gente de Sea Over Life, que están de cumpleaños, van ya por 60 y quieren celebrarlo por todo lo alto, con sus socios, con sus simpatizantes y, en definitiva, con todos los madrileños que quieran sumarse a la fiesta. Cita mañana sábado en el Retiro, con cantidad de actividades que nos han preparado. Carmen Fernández es la portavoz de Sea Over Life. Carmen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, felicidades por los 60, ¿eh?
Muchas gracias.
Eso
es
lo primerito.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos, ¿qué nos habéis preparado? Porque mañana el Retiro va a ser una auténtica fiesta.
Sí, estaremos, bueno, desde primera hora de la mañana ya en la zona del Huerto del Retiro, que está entrando por la puerta del Ángel Caído, pues ya estaremos anillando pues esos pajarillos que nos van a acompañar luego durante todo el día. Y bueno, esperamos recibir allí ya los petirrojos, los gorriones, los herrerillos, los mirlos. Seguro que ya a primera hora están con nosotros. Y luego ya a lo largo del día pues tendremos más actividades, un acto público para, bueno, presentaros nuestro calendario de actividades de a lo largo de todo el año, de todo el 60 aniversario que queremos celebrar con en este 2014. También vamos a tener talleres para los más pequeños, sendas guiadas. O sea que mañana quien se pase por el Retiro puede conocer todos los pájaros que por allí están.
Y sacar hasta nuestra vena creativa, que creo que vais a crear un mural de la fiesta de la primavera.
Sí, eso es para los más pequeños, bueno, y para todos los que se acerquen, porque a partir de las 11, quien no quiera irse de ruta, pues se puede quedar con nosotros allí en este huerto del Retiro tan maravilloso, y haremos lo posible por, bueno, pues todas las ideas con las manos, con pinturas, con una de nuestras mascotas del Club Aventureros de los niños que tenemos, pues que estén por allí y crear y poderlo, bueno, poner, colgar y luego hacernos unas fotos, por supuesto.
Hay que desde luego celebrar por todo lo alto, como decimos, los 60 años ya de ese Overlife. En el año 54 nacía la Sociedad Española de Ornitología. Hemos estado repasando un poquito vuestra historia, nos hemos encontrado con fechas claves, como puede ser el año 1968, las primeras jornadas ornitológicas de toda España, 1987, la primera vez que se celebraba el Día de las Aves. Estamos hablando de clasicazos ya, en pleno siglo XXI.
Sí, ya era, ya desde el inicio fue todo un hito, ¿no? Que se reunieran un grupo de gente que su mayor inquietud era conocer las aves y darlas a conocer, ¿no? Y Overlife ha mantenido a lo largo de estos 60 años esa inquietud, conocerlas, divulgarlas, saber más de ellas, y poco a poco hemos ido haciendo todos estos hitos que son para recordar. Cada uno tiene su porqué, o algunos, bueno, pues más de conservación, otros más científicos, más de educación ambiental. Ha sido un calendario muy completo durante 60 años, la verdad.
Oye, por cierto, que todo el que quiera hoy también se puede pasar por vuestras oficinas, calle Melquiades Biencinto número 34, porque hoy estáis ahí en jornadas de puertas abiertas.
Sí, ya han empezado a llegar los primeros socios, bueno, y gente que en definitiva quería conocernos más de cerca. Invitamos a todos los que nos están escuchando a pasarse. Estaremos hasta las 2, justo en el Metro Puente de Vallecas, y estamos de puertas abiertas. Podéis visitar todas nuestras instalaciones. Os invitamos a que también tenemos un huerto en la azotea que podéis ver. Vais a conocer de cerca pues cómo se hace o cómo seguimos una cámara a través de una webcam en directo, cómo seguimos un águila imperial o un halcón. Os podemos enseñar también pues el área de educación, cómo trabaja, con las actividades que estamos preparando para mañana. Bueno, nos vais a ver en plena actividad, y os invitamos a pasar por aquí, que estaremos abiertos a todo el público.
Hasta las 2 de la tarde, todos aquellos que queráis, directos a la calle Melquiades Biencinto número 34 hoy, mañana en el Retiro. Será cuando tengamos la cita para disfrutar de la otra pasión de la gente de Sea Overlife, que no solo es estar en la oficina, lógicamente, sino también mirar a nuestro cielo y descubrir todo lo que tiene que ofrecernos. Carmen Fernández, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa y, bueno, por invitarnos a participar en él.
A disfrutar, adiós.
Adiós, buenos días.
hoy@ondamadrid.es.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué más? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudífonos.com.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo, de nuevo se va dentro del área, pone fuera de juego a la Vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
A mí no me hagáis esto, que me cojo mi bocata y me voy al recreo. Porque claro, con esta banda sonora, ¿quién dice ahora que tengo los años que tengo y que no toca disfrutar, sino trabajar? Bueno, os podréis imaginar que hoy en nuestra biblioteca tenemos un nombre muy conocido, sobre todo por su faceta de guionista de cine y televisión. Es Antonio Mercero. Pero, hijo, ¿eh? Acaba de publicar su novela La vida desatenta, Sergio.
Aquí lo tenemos, Antonio Mercero Santos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos estado ahí, Belén, viendo un ratito, incluso un episodio de Crónicas de un Pueblo hace un momento, emocionante. Y yo no recordaba que Antonio Mercero, su padre, aparte de dirigir esa serie y otras muchas más famosas, él hizo hasta el capítulo 2 el papel de cura.
Yo no tenía ni idea.
¿Tú te acuerdas de Francisco Vidal, del Calvo, no? Pues ese
sí,
fue a partir del capítulo 3.
Sí, un poquito. Yo soy más de Verano Azul, ¿eh?
Ah, que
de Crónicas
de un Pueblo. Yo era muy pequeñito, ¿eh? Bueno, pues Antonio Mercero Jr. me lo ha recordado, que forma parte también de la historia audiovisual, de nuestra propia historia, porque ha firmado ya guiones como Hospital Central, Farmacia de Guardia, de esa serie también que se emitió no hace mucho sobre el Rey, de películas como 15 años y un día, que fue seleccionada por la Academia de Cine para representar precisamente a nuestro país en los Oscar, y digamos que de alguna manera pues olvidada en la gala de los Goya. Bueno, Antonio, vamos a lo que vamos, a esta novela. Has dicho que querías reflexionar sobre la mediocridad que nos rodea, sobre todo la que nos impide comunicar nuestros afectos, nuestros sentimientos, lo más hondo, lo más íntimo que tenemos a los demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo quería hacer una reflexión sobre la mediocridad. La novela nace un poco de la rabia que siento al ver todo lo que está pasando ahora en este país. Y mi familia de abogados, los abogados que protagonizan esta novela, pues sí, están en un sitio privilegiado para mirar la mediocridad, porque por su despacho pasan concejales corruptos, curas, pederastas,
violadores,
médicos negligentes, estafadores, etcétera. Pero yo, según iba reflexionando sobre la mediocridad, me daba cuenta de que la que más me interesaba era la afectiva, la de los propios abogados, que son como los que juzgan, ¿no?, los que gestionan la mediocridad de los demás, pero ellos mismos se van dando cuenta de que su incapacidad para contarse de los afectos entre ellos, entre los padres, los hijos, las parejas, les impedía ser felices.
Es una novela, una familia curiosa, ¿no? Porque es una, digamos, una familia de éxitos profesionales, de gran éxito social, pero por dentro es un poco el concepto de destrucción de la familia, ¿no, Antonio?
Bueno, sí, lo de la familia es una familia un poquito disfuncional, digamos, en el sentido de que no se terminan de querer bien, ¿vale? Es una familia de padres separados, provisionalmente separados por lo menos, y dos hijos que trabajan en el despacho de abogados con el padre, un padre muy castrador, muy autoritario, y un poco traumatizados, diría yo, un poco bajo el ala de ese padre del que no han logrado emanciparse del todo, ¿no?
Hombre, es que sí, a lo mejor les deberíamos de decir que no es bueno anímicamente estar tanto tiempo junto, tanto dentro como fuera de casa, ¿no? Que tendría que airearse de vez en cuando.
Sí. Pero vamos, el retrato de la familia yo creo que es una familia como cualquier otra en realidad, ¿eh? Yo me aproximo a esta familia con la sensación de que, o con la evidencia de que al ser una cosa que no escogemos, nos viene impuesta por el azar o por tal, pues es muy difícil que todo el mundo se lleve con armonía y bien todo el rato, ¿no? Los desencuentros son inevitables.
Bueno, pero espectacular ese friso de personajes que nos has esbozado, nos has apuntado, ¿no? Y comienza precisamente con una escena que a mí me ha llamado la atención. Por ejemplo, es normal que un violador que ha estado 2 años en prisión preventiva se ponga a hablar de Aristófanes en el despacho. Es un comienzo desconcertante, ¿no?
Sí, a mí me apetecía presentar al abogado protagonista en una escena, un poco peculiar, ¿no? ¿Quién puede estar comiéndose unas alubias y charlando tranquilamente con un violador? Pues su abogado. Es una manera de presentar al abogado, ¿no? Y de empezar a marcar dónde está el listón, digamos, moral de esta novela, ¿no? Que la novela también juega un poco a eso, a la moral, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que traspasamos a veces? Me parecía bien empezar así.
Es una novela para estos tiempos de crisis.
Sí, es una novela que nace de la crisis, en cierto modo, de la rabia, de la mediocridad que yo veo alrededor, de la incapacidad de salir de este atolladero, de las injusticias que yo veo a mi alrededor. Yo creo que sí, que es una novela muy actual.
La vida desatenta. Yo creo que es el título, es ya por sí todo un manifiesto, ¿no?
Sí, la vida de pronto se está volviendo muy desatenta con mucha gente, esa es la verdad. Y además la novela habla, reflexiona sobre la parte que desatendemos cuando estamos todos en teoría embarcados en lo mismo, que es buscar la felicidad. Creo que a veces priorizamos mal, o que casi siempre priorizamos mal, y la ponemos en el éxito laboral, profesional, en la proyección social, y nos olvidamos de que la felicidad la podemos encontrar en el que tenemos al lado, que suele ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro hermano o nuestro mejor amigo, ¿no? Esa parte desatendida de la vida es la que quiere reivindicar esta novela, ¿no? A lo mejor podemos ser más felices si cultivamos un poquito más el lado afectivo, ¿no?, que tenemos.
Lo que está al lado. Sin embargo, también hablas de las redes sociales, de tantos medios de comunicación, que yo no sé si propician la incomunicación o la comunicación más superficial.
Bueno, yo creo que las redes sociales y en general las nuevas tecnologías están ayudando a mucha gente a comunicarse mejor. Están dando una herramienta muy buena a tantos tímidos del mundo que ahora encuentran cómo tener un poco de roce, ¿no? Virtual, a lo mejor, pero roce al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que está muy bien el mundo de las redes sociales. Creo que las dificultades que tienen los personajes de mi novela, que es contarse los afectos, decirse te quiero, decirse te necesito, esos pudores los hemos tenido toda la vida. Son temas de los que resulta muy difícil hablar. Somos todos muy acomplejados y muy temerosos y muy pudorosos. Yo creo que las redes sociales no hay que alarmarse, y creo que están aquí para mejorar nuestra vida y para disfrutarlas.
Visión positiva, entonces.
Yo creo que sí.
Sí, de todas maneras no hay que olvidar, oye, que de vez en cuando también hay que quedar con esos amigos a los que les escribimos constantemente en el Facebook, hola, qué tal, y le hago me gusta alguna cosita, pero tampoco es que se nos olvide, ¿no?, esa parte de más cercanía, de quedar un día a tomar el café de verdad, sentarse y hablar, mirarse a los ojos y a lo mejor también de esa manera poder contar o poder decir ese te quiero, el que dices que a todos nos da vergüenza.
Sí, sí, yo creo que sí, que hay que hacer una combinación de las dos cosas, que esto no sustituya la cañita con el amigo, el café o las copas, ¿no? Que, bueno, de vez en cuando hacer una quedada para desvirtualizar, digamos, la relación por Facebook o por Twitter o por las redes sociales, está bien, es deseable. Sí.
Bueno, familia de abogados, bufete, prestigioso, y tú mismo al final reconoces que te has documentado a la hora de escribir, por ejemplo, aspectos jurídicos y de anatomía de la mano. Eso me ha llamado la atención.
A ver.
Sí, anatomía de la mano, bueno, eso es uno de los personajes, la vieja Herminia, que es una mujer que sufre en sus carnes un error médico, y bueno, pues el médico quiere escurrir el bulto, es un médico muy prestigioso. Bueno, pues para esa mano, que me contaban bien lo de la mano, yo acudí a un médico que es el tío de Gracia Cregeta, que es la directora de cine con la que yo trabajo en cine, y ella me dijo, mira, mi tío es una institución en la anatomía de la mano, es el mejor médico de este país haciendo cosas, llámale porque te va a contar muy bien qué nervios pasan por aquí, qué todo.
Bueno.
Y le llamé y él me contó muy bien, bueno, me dio una lección sobre la mano espectacular. Vamos, poca gente sabe
lección magistral.
Tanto de una mano como yo.
Bueno, ¿la has concebido de alguna manera en clave de guión audiovisual por deformación profesional, entre comillas?
Bueno, la deformación profesional la tienes dentro, es muy difícil desprenderse de ella. Esta serie es de abogados, que es la novela trata de abogados, que es un subgénero en el mundo televisivo, ¿no? Muy en boga, sobre todo en Estados Unidos. Aquí se ha intentado.
Turno de oficio.
Sí, mi padre hizo Turno de oficio, que estaba muy bien. Y luego ha habido otros intentos de series de abogados que no han prosperado demasiado. Pero bueno, sí, esta mezcla de casos jurídicos de abogados y de tramas personales es muy de. Es un mecanismo muy televisivo de trabajar. Supongo que es que yo no lo he hecho a posta, pero es que me sale.
Es que te sale.
Es que me sale.
Va, los genes.
Yo soy guionista, sí. Entonces...
Hablando de genes, nos queda un minutito, pero me gustaría, quizá una pregunta un tanto tópica, pero ¿qué has aprendido en lo personal y en lo profesional del maestro de tu padre?
Pues en lo personal he aprendido a tomarme el trabajo siempre con mucha pasión. Él era muy vocacional y nunca se cansó de su vocación ni de su talento. Le encantaba contar historias. Él siempre alertaba contra la pedantería, la solemnidad, que hay que escribir con naturalidad, intentando conectar con el público. No ponerse muy autor ni muy... ni demasiado profundo, ¿no? Que importan más los personajes, el amor al ser humano, diría yo, que es lo que más me ha enseñado.
Estupenda lección.
La verdad que sí, deberíamos de tenerla todos ahí en la cabeza. Antonio Mercero, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
La vida desatenta forma parte ya de nuestra biblioteca.
Son las 11.